revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 309 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros los demás integrantes del equipo capitalino ruso, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde el equipo capitalino de Cataluña, Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. El 14 de julio es el Día Nacional de Francia. La fecha fue instituida por ley en 1880 para conmemorar la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía absoluta, y la fiesta de la Federación del mismo día del año 1790, símbolo de la unión de la nación francesa. Su lema es libertad, igualdad, fraternidad. Irak también celebra el 14 de julio el Día de la República, en homenaje a un día como este, pero de 1958, cuando el país acabó con la monarquía hachemita tras un golpe de Estado y el Comité de Oficiales Libres proclamó Irak la República. Y por último, en Nicaragua, el 14 de julio es el Día de la Bandera Nacional. Se celebra cada año desde 1971, instituido por el artículo 35 de la ley número 1908, ley sobre características y uso de los símbolos patrios, pues en dicha fecha, en 1970, se abolió el Tratado Chamorro-Bryan, firmado en 1914 entre Nicaragua y Estados Unidos, que lesionaba la soberanía nacional. Así que resumiendo, el 14 de julio es un día muy importante para Francia, Irak y Nicaragua.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza contra Irán si desarrolla una bomba nuclear, pero lo haría como último recurso. Asimismo, el presidente de Estados Unidos continúa protagonizando actuaciones públicas polémicas. Paridad histórica entre el dólar y el euro. ¿Qué consecuencias podría acarrear? Sanciones occidentales, gran combustible para un grupo BRICS cada vez más potente. Estados Unidos, una fiera herida de muerte. Ministro de Defensa colombiano acusa a Venezuela de resguardar al guerrillero Iván Márquez.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos usará todos los elementos de su poder nacional para impedir que Irán se haga con un arma nuclear, constata una declaración conjunta que firmaron este jueves el presidente norteamericano Joe Biden y el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, durante el segundo día de la visita del mandatario estadounidense al Estado hebreo. Estados Unidos enfatiza su compromiso de no permitir nunca que Irán adquiera un arma nuclear y que está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para asegurar ese resultado, dice el texto del documento difundido por la Casa Blanca.
La declaración, Víctor, no aclara si Washington estaría dispuesto a recurrir a la vía militar, pero en una entrevista transmitida el miércoles por el canal 12 de Noticias Israelí, afiliado a la CNN, Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza contra Irán si desarrolla una bomba nuclear, pero lo haría como último recurso.
Lo único peor que el Irán que existe ahora es un Irán con armas nucleares. Y si podemos volver al trato y mantenerlo firme, creo que fue un error gigantesco que el último presidente se retirara del trato. Ahora está más cerca de un arma nuclear que antes.
Biden añadió que Estados Unidos se sentó a la mesa de negociaciones, elaboró un acuerdo, lo ofreció y ahora todo depende de Irán. Sin embargo, afirmó que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán seguirán en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos, incluso si eso puede hacer descarrilar el acuerdo. Finalmente, la pregunta de si Washington podría utilizar la fuerza para detener el programa nuclear iraní, Biden respondió, como último recurso, sí, Irán no puede disponer de armas nucleares. Sentenció.
Pero volvamos a ver la rueda de prensa conjunta de Biden y Lapid de este jueves, en la que fue hecha pública su declaración conjunta y donde Israel reiteró a Estados Unidos su más pleno respaldo de su postura intransigente respecto a Irán. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, declaró que los países del mundo libre podrían emplear la fuerza para evitar que Irán desarrolle su programa nuclear.
La diplomacia no lo detendrá. Lo único que detendrá a Irán es saber que si siguen desarrollando su programa nuclear, el mundo libre utilizará la fuerza. La única forma para detenerlos es poner sobre la mesa una amenaza militar creíble, dijo el mandatario israelí. No debe ser un engaño, debe ser algo real. El régimen iraní debe saber que, si sigue engañando al mundo, pagará un alto precio, declaró.
De acuerdo con una fuente anónima de alto nivel citada por The Jerusalem Post, durante la reunión con Biden, Lapid le dijo que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear iraní no pueden ser indefinidas y que deben tener un límite. Javi, ahora, si no te importa, vamos a recordar cómo ha sido toda esa historia en torno al programa nuclear iraní que tanto preocupa al mundo y el plan de los 5+1.
Claro, Víctor. En 2015, Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, más Alemania, es decir, las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, que fijó limitaciones al programa nuclear de la nación persa a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, 3 años después, el entonces presidente estadounidense Donald Trump abandonó dicho tratado e impuso de nuevo sanciones económicas contra Teherán. En respuesta a la retirada de Washington del acuerdo y a la reimposición de las sanciones estadounidenses, en mayo de 2018, Teherán aumentó gradualmente sus capacidades de producción de uranio enriquecido y las concentraciones de isótopos necesarios para producir energía. El año pasado anunció que aumentó el enriquecimiento hasta el 60%, aunque tal nivel todavía no alcanza el 90% o más requerido para el uso armamentístico. Desde abril de 2021, las partes restantes del acuerdo llevan a cabo negociaciones en la capital austríaca, Viena, sobre la reanudación del pacto, lo que supondría la reincorporación de Estados Unidos. A principios de este mes, Teherán y Washington participaron en una ronda negociadora indirecta en Doha, Qatar, que concluyó sin progresos significativos.
Gracias, Javi. Ahora lo tenemos bastante actualizado. Cabe señalar que Teherán reacciona con calma a las amenazas de Estados Unidos e Israel. Así, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, asegura que la postura de su país respecto al acuerdo nuclear no cambiará. Aconseja a Estados Unidos a abandonar la experiencia fallida de máxima presión y dejar de usar el lenguaje de amenazas.
Los estadounidenses deben revisar sus experiencias en el pasado para darse cuenta de los hechos y aprender de los mismos. En primer lugar, ellos anunciaron que Irán debería volver al acuerdo nuclear, si bien Irán no se ha retirado del mismo. El tema de la violación del acuerdo por parte de ustedes se plantea la pregunta tanto en Estados Unidos como Europa y todo el mundo, ¿por qué Estados Unidos no cumplió con sus obligaciones en el PIAC y se retiró de él? Ustedes han declarado que la presión que impusieron a los iraníes no tenía precedentes y era la máxima presión, mientras recientemente ustedes mismos reconocieron que esta presión no ha funcionado de ninguna manera contra la República Islámica de Irán y, por supuesto, hemos indicado que nunca abandonaremos nuestras posiciones legítimas y lógicas respecto al acuerdo nuclear. Ustedes han experimentado que no se puede hablar con Irán utilizando el lenguaje de fuerza. ¿Cuántas veces quieren experimentar lo mismo? Que Irán no acepta la coerción y nadie tiene derecho a hablarle al pueblo iraní con el lenguaje de la fuerza. Lo que ha presentado hasta ahora nuestro equipo en los diálogos para la reactivación del acuerdo nuclear es totalmente racional y lógico.
Consultado por el canal Hispan TV, el periodista y analista político argentino Jorge Keynes expuso su visión de por qué el presidente iraní aconseja a Estados Unidos a revisar su enfoque hacia el programa nuclear del país persa y el acuerdo PAIC.
Bueno, simplemente creo que es por la evaluación de los acontecimientos anteriores, cuando Estados Unidos presionó de manera notable a la República Islámica de Irán en relación a su plan nuclear, pero no pudo torcerlo, ni pudo torcer la política interna ni la política exterior de Teherán. De manera que ha fracasado Estados Unidos en su intento de doblegar al pueblo y al gobierno de Irán. En ese sentido, tenemos que decir que fue Estados Unidos quien se retiró en su momento del acuerdo 5+1, y eso puso a Estados Unidos frente a la opinión pública mundial como un gobierno que no quería establecer la paz verdaderamente, sino provocar cambios en la política iraní cosa que no ha logrado. Por eso acierta el presidente iraní, quien dice que Estados Unidos tiene que aprender de su propia experiencia de fracaso con este tipo de intento de presionar o con este tipo de presiones tan intensas contra países que reivindican muy fuertemente su independencia. Ningún país del mundo tiene derecho a sancionar a otro según las leyes internacionales, las normas del derecho internacional público. Por eso, esos son solamente medidas de presión unilaterales que no tienen validez y, por lo tanto, hace bien Irán en no reconocer ese tipo de las llamadas sanciones. Así que ha demostrado Irán su propia independencia y al mismo tiempo ha estado estableciendo relaciones con distintos países muy poderosos en el mundo, como China, Rusia, y también con todos aquellos países que han sufrido y que sufren estas medidas unilaterales de los Estados Unidos y de algunas otras potencias occidentales. Así que, como dice el presidente de Irán, Estados Unidos debe analizar su experiencia y que con el lenguaje de la guerra, con el lenguaje de las presiones, no va a doblegar a aquellos gobiernos que mantienen fielmente la independencia de sus países.
El experto argentino ha mencionado a Rusia entre los países con los que Irán mantiene buenas relaciones. Añadimos también en el tema nuclear. Irán y Rusia acordaron afianzar la cooperación en el campo del desarrollo nuclear pacífico, anunció la empresa estatal rusa Rosatom en referencia a una actividad que tuvo lugar hace 2 días en la capital persa, Javi.
Es verdad, Víctor, durante una reunión celebrada el martes en Teherán entre el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, OEAI, Mohammad Eslami, y el director general adjunto de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, Nikolai Spassky, las dos partes discutieron formas de expandir la cooperación nuclear. Ambos lados abordaron todos los temas principales de la agenda actual y futura de la cooperación ruso-iraní en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, según comunicó Rosatom, citado por Hispan TV. Reportes apuntan a que, durante la reunión, el jefe nuclear iraní invitó al director general de Rosatom, Alexei Lihachov, a visitar la República Islámica de Irán.
Al encuentro también asistieron el portavoz del órgano nuclear de Irán, Behruz Kamalvandi, y el embajador de Rusia en Teherán, Levan Jagarian. Y en calidad de resumen, recordemos que el próximo 19 de julio Teherán espera al presidente ruso Vladimir Putin y a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, quienes celebrarán tanto reuniones a tres bandas junto a Seyed Ebrahim Raisi como también encuentros bilaterales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos se ha convertido en una fiera herida de muerte a consecuencia de la operación militar especial rusa en Ucrania. Una fiera que se ha hecho muy agresiva. Lo sostiene el analista internacional Nicola Hadwa, alertando en este contexto ante la presente visita a Oriente Medio del presidente norteamericano Joe Biden. Una visita que, según el experto, busca impulsar la creación de la llamada OTAN árabe, un bloque regional que responda a los intereses de Washington, entre ellos los de crear amenazas a China y Rusia.
Nosotros en algunos programas anteriores hemos hablado sobre el término del mundo multipolar a continuación de lo que ha ocurrido en la defensa que hizo Rusia ante la agresión de Ucrania. Esto ha cambiado todo el escenario geopolítico mundial, no solamente allí en esta parte de Europa, sino que en todo el mundo. Y también se ha dado cuenta de que Estados Unidos ha perdido una enorme cantidad de poder, no solo en América Latina, que es considerada su patio trasero, sino que también está perdiendo fuerza en Europa, en África y en el propio Asia Occidental, y ya perdió en Asia Central. De modo que Estados Unidos, por la fuerza de Chemi Nicola, que todos los semanas le ponían un clavo, o sea, ya no le queda dónde poner más clavos en el ataúd, y Estados Unidos está convertida en una fiera herida de muerte, donde la ha hecho muy agresiva. Dentro de ese contexto, Estados Unidos, junto con el Estado que está más preocupado de todo esto, que es el Estado de Israel. ¿Por qué digo el más preocupado? Porque en la medida que Estados Unidos no tenga la capacidad de seguir siendo el protector político y militar del Estado de Israel, entonces ese Estado va a estar destinado a desaparecer. Entonces, ¿qué hace? En este marco, Estados Unidos se da cuenta que hay muchos países que han ido rechazando los dictados de Estados Unidos. O sea, de hecho, bueno, China, India no, pero China, India, Irán, Pakistán son países que han logrado en diferentes instancias crear un poder bastante independiente de lo que es Estados Unidos. Y eso es realmente impresionante. Por otra parte, hay países que se han ido polarizando en la propia Unión Europea. Alemania no está tan convencida, ni Bélgica tampoco tan convencido de esta sumisión incondicional a Estados Unidos. Pero también en Asia Occidental ha habido variación. Turquía ha variado también bastante. Ya no es ese súbdito de la OTAN y Estados Unidos a ciegas. O sea, todo esto hace que además en Asia Occidental, principalmente Egipto, Jordania, Arabia Saudita, tengan sus dudas y su confrontación. Incluso Arabia Saudita ha tenido serias confrontaciones últimamente con Estados Unidos, como negarse a aumentar la producción de petróleo, Qatar, que se negó a aumentar la producción de gas. O sea, son situaciones que han preocupado mucho, tanto, como digo, a Estados Unidos como a Israel. Entonces, ante toda esta pérdida de influencia que ha tenido Estados Unidos, bueno, obviamente desean recuperar áreas estratégicas que le permitan este dominio y control de las fuentes, ya sea de materias primas, el acceso a las vitales fuentes de sus aliados europeos, porque también Estados Unidos no puede abandonar a Europa así de golpe, porque Europa podría perfectamente ocurrir lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que rápidamente muchos de esos países se inclinaron por el socialismo. Entonces acá, el objeto de este viaje que hace el súbdito del Estado sionista, el senil Biden, a Medio Oriente, lo hace con varios objetivos. Uno, el asegurarse el abastecimiento y funcionamiento de la economía general, principalmente la europea. También está mantener un rango bastante más amplio de control del sistema comercial, de modo que tanto el BRIC como la Organización de Cooperación de Shanghái y la estructura de comercio a través de la nueva ruta de la seda no deje tan desamparado a Estados Unidos, y del cual se podrían beneficiar mucho más los europeos. Y ahí volver a lo que había dicho hace un rato atrás, es la agudización de la contradicción comercial y económica entre el capitalismo europeo y el capitalismo norteamericano. Esto, en la medida que logren el control o reimponer el control en Asia Occidental y en Asia Central, va a volver Estados Unidos a mantener las ataduras de los europeos a los designios del imperio norteamericano controlado por el Estado de Israel. Entonces, el hecho que Estados Unidos perdiera el control de esa fuente les hace perder además el control del capital comercial internacional, además del sistema comercial internacional. Eso hace que Estados Unidos pierda la posibilidad de seguir aplicando bloqueos, porque ese control es el que le permite a los bloqueos hoy en día, el bloqueo a Siria, el bloqueo a Venezuela, a Corea, a la misma Rusia, a Nicaragua, a Cuba, que son el bloqueo que le permite el control de este capital financiero mundial y del sistema comercial. Pero eso se está perdiendo. Y ese escenario se da durante la agresión de Ucrania a Rusia, que obligó al ejército ruso a entrar, porque se dieron cuenta que el capital productivo y comercial de Europa era controlado y limitado por el capital comercial y productivo norteamericano. Ese equilibrio Estados Unidos no lo puede perder. Pero para no perderlo, es importantísimo la fuente de materias primas, sobre todo de energía, para Asia Occidental, desde Asia Occidental hacia Europa. Pero ahí hay otro poder mucho más fuerte que, más allá de la lógica de lo que se plantea, se impone. Y es principalmente el capital y el poder sionista en Estados Unidos, en la propia Europa, que de una u otra manera, presionando a los gobiernos rastreros, sumisos europeos, entonces se suman a los bloqueos a Irán, a Siria, en fin, cuando los primeros perjudicados son los europeos mismos. Entonces, para Asia Occidental, la principal preocupación sionista, que es la que organiza, la que maneja el capital y la política norteamericana para esa zona, los sionistas, ¿qué quieren? primero ordenar el frente interno, que ya el Estado sionista se está resquebrajando desde su interior. Es un Estado que no tiene estabilidad y no la va a tener. Además, que se está la misma situación permanente de guerra y la situación económica y todo lo que ha significado alrededor de esto, el Estado de Israel tiene una astería hasta este año, una inmigración inversa. Eran más los que salían que los que entraban. Que eso se rompe por el hecho que hay 30.000 judíos ucranianos que entraron en plenitud de derecho a Palestina ocupada, que eso les va a ayudar. Por otra parte, a ellos les interesa intentar frenar el avance del Frente de la Resistencia, que ha avanzado mucho, el avance, la coordinación de la resistencia entre Siria, Irak, Irán, Hezbollah, los palestinos, Yemen, la Fatemiyun de Afganistán, en fin, ese Frente de la Resistencia que ha avanzado bastante, tiene muy preocupado al Estado de Israel y que busca y que envía a este senil súbdito siervo del sionismo, que es Joe Biden, lo envía con la intención que aglutine a los reaccionarios árabes y traidores árabes, decirlo claramente, alrededor del sionismo para formar lo que ellos denominan, y ahí entro en este tema derechamente, una OTAN árabe. Esa OTAN árabe le permitiría a Estados Unidos recuperar su influencia en las zonas perdidas. Desde allí también, y sacando las castañas con la mano del gato, le permitiría ingresar nuevamente en Asia Central con fuerzas mayoritariamente compuestas por reaccionarios y traidores árabes, apoyado obviamente y manejado todo por el Estado de Israel. El intento, que ha sido muy descarado, de obligar a los países árabes pobres a reconocer al Estado de Israel a cambio de ayuda económica. ¿Esa ayuda económica de dónde ha venido? No, Estados Unidos. Esa ayuda económica viene de las monarquías primitivas, feudales, reaccionarias y medievales de los países árabes, con Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes a la cabeza. Es decir, son ellos los que están siendo utilizados por Israel y por Estados Unidos para este panorama y este escenario nuevo que quiere reimplantar Estados Unidos en la zona, obviamente empujado por el Estado de Israel, que le pide que esos países normalicen relaciones. Por esa razón, en este momento hay conversaciones secretas con Somalia para obligar a los somalíes a reconocer el Estado de Israel y además, y aquí viene una situación muy compleja, darle al Estado criminal infanticida bases militares en Somalia, que en otras palabras no serían más que bases militares de la OTAN y de Estados Unidos en Somalia, para no solo controlar el Mar Rojo, sino que todo el paso al Índico, el Índico al Mediterráneo. O sea, Estados Unidos a través de esta movida con los reaccionarios árabes podría recuperar un tremendo terreno perdido gracias al Frente a la Resistencia con el apoyo de Rusia y de China. Porque si nosotros analizamos así a grandes rasgos, ¿a quién sirve esa OTAN? Una OTAN árabe, ¿a quién le sirve? Los árabes pues tendrían la intención de invadir Europa o invadir a China o atacar a Rusia. No, le sirve a Estados Unidos para dominar el sector en contra de China, en contra de Rusia y en contra del mayor enemigo en este momento en la zona allí, que es Irán y el Frente de la Resistencia. Esas serían las áreas de influencia de esta OTAN. Por eso es que esta OTAN árabe, que pretende crear el senil súbdito y siervo de Israel, que está viajando a Arabia Saudita, ¿a quién apunta? Apunta a Irán, pero está apuntando también a Rusia, porque tratan, y aquí es otro problema grave, están tratando de aislar a Kazajistán y Azerbaiyán de Irán y de Rusia. Y ahí es otro problema grave más, porque quieren seguir con la política de cerco hacia Rusia, pero también destruyendo a los países de frente a la resistencia en Asia Occidental.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos especial Joe Biden. Comenzamos con un tuit de la usuaria IrinaMar004 que dice: Biden visita Israel y pregunta. Escuchemos el audio.
¿Qué estoy haciendo ahora?
Reacciones a este tuit. Por ejemplo, Victoria responde: ya el cerebro no le da ni para pensar dónde está. qué peligro para el mundo que ese anciano sea el presidente de los Estados Unidos. Mientras, Víctor Campos escribe, ¿quién está gobernando Estados Unidos? William Valiente responde escribiendo, un presidente marioneta, mientras Manu de A reacciona con, parece que el robot de Biden lo diseñaron con el problema de los desplazamientos laterales. O eso, o está mamado. Mientras, Valeria del Mar escribe, ¿hablará de la laptop de su hijo? Vamos con otro tuit sobre las últimas andanzas de Biden. Arroba Zavallar escribe, Biden llegó a Israel junto a sus desequilibrios. No lo abandonan. Aunque fueron muchos en pocas horas, este fue el más resaltante. A su llegada dijo que trabajará para mantener vivo el honor del holocausto, dejando a los israelíes en shock. Este es el audio.
I will once more return to the hollow ground of Yad Vashem.
Iré a Yad Vashem a honrar a 6 millones de vidas judías que fueron robadas en el genocidio y que debemos continuar recordando para mantener viva la verdad y el honor del holocausto, horror del holocausto.
Reacciones a este tuit. Arturo Marín Rodríguez escribe, ya no sabe lo que dice, ¿el honor del holocausto? Mejor que deje de ayudar a los nazis de Ucrania. Los nazis son enemigos de los judíos y los judíos están ayudando a los nazis en Ucrania contra Rusia, con armas, por quedar bien con los Estados Unidos. Actitudes incompatibles. Vamos con la reacción de María Castañeda que escribe, que alguien le explique a este pobre idiota que el holocausto tuvo lugar en Europa a manos de europeos. Palestina no tuvo nada que ver, sin embargo, por culpa de los crímenes no asumidos por Europa, los palestinos se enfrentan al exterminio hace 73 años en su propio país. Reacción del usuario Joaquín Gutiérrez. De los creadores de armar un golpe de Estado es complejo, los latinos son como los tacos, y si Rusia gana, los países poderosos pisarán a los pequeños. Llega, ¡upa! Pero qué honor el holocausto. Mándenlo a dormir la siesta. Vamos con la reacción de Rafael Landaeta que escribe, con ese sujeto cagalitroso realmente estamos a punto de desaparecer como especie humana. Vamos ahora con otro tuit, con otro audio de Biden, pero en este caso de hace unas décadas y que está vinculado con cosas que están pasando en el presente y más precisamente con su hijo Hunter Biden. El usuario arroba Juan Querubin escribe, el que escupe para arriba le cae en la cara. Antiguas declaraciones de Joe Biden de su época como senador en las que exigía duras penas de cárcel para todo aquel que tuviera una adicción a las drogas, además decir que nunca querría a ningún drogodependiente cerca de su familia. Este tuit va acompañado de un vídeo que tiene la pantalla dividida en dos. En su parte izquierda aparece Biden haciendo las declaraciones que escucharán a continuación y del lado derecho de la pantalla aparecen esos vídeos comprometedores de su hijo Hunter Biden que vienen circulando en las redes en los últimos tiempos, haciendo precisamente lo que Biden se vanagloriaba de condenar y atacar en sus declaraciones de hace unas décadas. Escuchemos.
You know your success as a parent when you turn and look at your child.
Sabes que has tenido éxito como padre cuando miras a tu hijo y ves que ha crecido para ser alguien mejor que tú. Si usted tiene un trozo de crack, no mayor que esta moneda de 25 centavos que tengo en mi mano, hemos aprobado una ley, yo mismo y otros, una ley que dice que si le capturan con esto, usted va a la cárcel 5 años. No obtendrá libertad condicional, no obtendrá nada más que 5 años de cárcel. El juez no va a tener ninguna opción. El gobierno puede quedarse con todo lo que usted posee, su auto, su casa, su cuenta bancaria, no solo el dinero confiscado en las transacciones que le hayan encontrado haciendo. Puede quedárselo todo. No me importa por qué se convirtieron en sociópatas. Tenemos la obligación de arrinconarlos fuera de la sociedad. Están en la cárcel, lejos de mi madre, lejos de su marido, lejos de nuestras familias. Así que no quiero preguntar qué les hizo hacer eso.
Y hasta aquí hemos llegado con este especial Joe Biden.
End of quote. Repeat the line.
Fin de la cita. Repita la línea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista político Alfonso Magalhães asegura que Lula da Silva, si es elegido presidente de Brasil en octubre, reconstruirá todo lo que fue destruido por el gobierno actual de Bolsonaro. Alfonso Magalhães, un paso al frente.
Yo creo que una gran movilización popular empieza, se desarrolla en Brasil para 2 de octubre, hacer con que gane Lula y todo va a ser diferente porque el pueblo tiene una gran expectativa de cambios profundos en nuestro país para resolver los temas principales de empleo, del sueldo, de los salarios, que el pueblo tiene que vivir. Los comicios electorales ocurren dentro de los países, pero es importante que todo el mundo sepa lo que está pasando en cada elección, en cada país. Y acá en Brasil estamos viviendo un momento que esa gente que apoya es una minoría social y política, pero que hacen muchas amenazas, insultos en la calle contra gente del pueblo, contra militantes del Partido de los Trabajadores, y hace pocos días asesinaron un compañero nuestro en el estado del Paraná. Todo eso estimulado por una política de guerra, de beligerancia, de violencia del actual gobierno. Por lo tanto, es muy importante que vengan observadores de, no solamente de América del Sur, Europa, Asia, observadores del Irán, de todos los países hermanos de Brasil, para que baje un poco la temperatura por la parte de esa gente que apoya a Bolsonaro, que es muy violenta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha salido a confirmar que Iván Márquez, el líder guerrillero de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocidas como Segunda Marquitalia, sigue vivo y se encuentra en Venezuela. Según Molano, Márquez estaría resguardado en un hospital de Caracas bajo la protección del gobierno venezolano. Al parecer, el líder guerrillero sobrevivió a una operación militar orquestada por militares colombianos en acompañamiento de la DEA y la CIA. Cristian Galindo nos aporta más detalles sobre el tema en cuestión.
Gracias, Víctor. El gobierno de Iván Duque anteriormente había confirmado que se estaba investigando la muerte de Iván Márquez, quien supuestamente habría muerto en riñas con otros grupos ilegales que se encuentran entre las fronteras de Colombia y Venezuela. Dicho dato fue desconfirmado en un video realizado por miembros de las disidencias de Iván Márquez. En el comunicado de las disidencias se explica que Márquez sobrevivió a un ataque de las fuerzas militares, pero que actualmente se encuentra vivo y con buena salud, además de que continuará su lucha desde su trinchera. El guerrillero que da el comunicado es Alberto Cruz Lobo, quien es también conocido por su alias de Enrique Marulanda. Quien se conoce es hijo del antiguo líder y cofundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tiro Fijo. Enrique Marulanda señala que el ataque perpetuado en contra de Márquez fue realizado por la CIA, la DEA y el gobierno de Duque, tal cual como pasó con los guerrilleros abatidos de la exguerrilla de las FARC, como lo fueron el Paisa, Romaña, Duarte y Jesús Sanrich.
Nos dirigimos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para informar que el día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia. No tenemos duda que detrás de este atentado terrorista están los sabuesos de la CIA y la DEA y el gobierno Duque. Es el mismo modus operandi que utilizaron para asesinar al Paisa Oscar, Edinson Rumaña, Gentil Duarte, Jesús Santriz, desde diferentes guarniciones militares y comandos de policía.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, señaló ante la prensa que Márquez sí continuaba vivo, pero que se encontraba en Venezuela, en un hospital de Caracas. Además, tachó al gobierno de Nicolás Maduro de darle protección al líder guerrillero.
La identificación que se hizo del video que fue presentado, se evidencia que hay segundos y terceros cabecillas de la segunda Marquetalia, uno de ellos el hijo de Marulanda.
La información que tenemos por inteligencia ha sido la señalada después de la presentación del informe y del video, se ha validado que es un informe válido. Por supuesto, la información que tiene la inteligencia es que en esas disputas se presentó una de estas vendetas en donde se fue afectando su integridad, que está siendo protegida protegido por el régimen de Maduro y que está en un hospital en Caracas. Es la información que tenemos. Cualquier otra indagación o información adicional pues será comunicada a la opinión pública.
Los grupos armados ilegales en Colombia se han centrado en los últimos años en la frontera colombo-venezolana, donde han concentrado su poder y las distintas rutas del narcotráfico. En estos momentos hay aproximadamente 17 grupos armados ilegales en la frontera, entre los que se encuentran las disidencias de la Segunda Marquetalia, la guerrilla del ELN y los grupos paramilitares del Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas. Según la inteligencia colombiana, debido a la importancia estratégica de la frontera, en esta zona los grupos ilegales han tenido fuertes confrontaciones en las que han caído ya los distintos líderes de estos grupos armados, como lo fueron alias El Paisa, alias Romaña y alias Jesús Sanrich. La muerte de estos terratenientes del grupo armado impulsó a Márquez a movilizarse en la zona rural del estado Apure, en Venezuela, junto con una alianza de facciones del ELN. El enfrentamiento entre estos grupos armados ilegales en Colombia lamentablemente sigue dejando víctimas, sobre todo ante la negligencia del gobierno de Iván Duque, que durante su administración solo ha interrumpido la implementación de los acuerdos pactados entre la guerrilla de las FARC y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. La falta de compromiso por parte del gobierno de Iván Duque para estos acuerdos continúa dejando víctimas, como lo es el líder social Jaime Lozada y el firmante de paz Noel Humberto Castro, quienes fueron asesinados en los departamentos de Putumayo y Caquetá, al suroeste y sur de Colombia, respectivamente, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Noel Humberto Castro es lamentablemente el homicidio 336 de los firmantes de paz, cuando fue asesinado de manera despiadada una vez él llegaba a su casa. Así lo afirmó el secretario de gobierno de Florencia, Eduardo Becerra.
Tenemos conocimiento que era un ciudadano, un firmante por la paz, el señor Noel Humberto, de 45 años de edad. El homicidio se perpetró cuando él estaba llegando a su vivienda, parece ser que estaba estacionando su vehículo, y a través de sicariato unos sujetos se le aproximaron y le propinaron unos disparos con arma de fuego.
Hasta el momento, 1.328 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, además de los más de 300 guerrilleros, como ya lo comentamos, que hicieron parte de la firma de los acuerdos de paz. Es por eso que uno de los antiguos líderes de las FARC y hoy líder del Partido Comunes, conocido como Pastor Alape, ha responsabilizado a Iván Duque del incremento de la violencia en el país, además de ser el responsable de torpedear los acuerdos pactados. Igualmente, Alape menciona la implementación de solo el 3,2% de los recursos destinados a la paz, de los cuales hoy hay un escándalo por el desfalco de más de 500 mil millones de pesos, más de 100 millones de dólares, que debían usarse para programas de desarrollo con enfoque territorial en las regiones en las que el conflicto colombiano era más activo, por lo que estos territorios tienen los mayores índices de nivel de pobreza y afectación causados por el conflicto.
En 13 días, 4 asesinatos. La paz con legalidad se va ejerciendo su mayor presión de crimen, asesinatos y victimización de firmantes de paz. El gobierno actual, que se dedicó a hacer trizas el acuerdo de paz, pues no puso voluntad, porque para implementar la política, plan marco de implementación 39-31 para la reincorporación, implica voluntad, compromiso. Lo que significa es que todo el esfuerzo que se hizo es cómo se mantenían los niveles de vicios, de corrupción. Por eso aparecemos que 500 mil millones para los PEDET, o sea, medio billón de pesos para los PEDET se perdieron. Y entonces no hubo ningún esfuerzo en poder ejecutar estos recursos.
En nuestras conclusiones, es claro que la paz en Colombia ha sido difícil de implementar debido a los distintos grupos armados que se disputan las rutas del narcotráfico, como también quienes insisten en que el cambio del país debe realizarse por medio de la toma armada, como lo es el ejemplo de Iván Márquez, que dejó los acuerdos de paz junto con sus compañeros hoy muertos. Según la información por parte del grupo guerrillero La Segunda Marquetalia, de ser cierto que el ataque a Iván Márquez fue hecho en Venezuela por medio de acciones de las fuerzas militares colombianas con ayuda de la CIA y la DEA, esto sería también una clara violación del derecho internacional por realizar operaciones militares sin consentimiento ni información del gobierno venezolano. Aunque la paz negociada no fue fácil, pero se pudo lograr en el año 2016, uno de los mayores obstáculos por superar es también la corrupción y las trampas a la misma paz, que han sido patrocinadas desde la misma administración de Iván Duque, quien desde un comienzo amenazó la paz y cumplió haciendo trizas los acuerdos. Hoy, Colombia ha perdido muchas vidas, sobre todo ya más de 300 firmantes que se comprometieron a dejar las armas y trabajar por la paz del país, además de los más de 1,000 líderes sociales que trabajan para darle una mejor vida a sus comunidades. Todos los muertos, luego de la firma de los acuerdos, tienen la firma de Iván Duque como el mayor responsable de estos hechos, quien se encargó de dañar la ilusión de la paz del pueblo colombiano. Pronto Duque terminará su mandato, quedando ante la historia como uno de los peores presidentes del país, además de ser como un mal recuerdo para los colombianos. Será la responsabilidad del nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro de trabajar por la paz para todo el pueblo colombiano que anhela desde hace tanto tiempo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia buscaban, además de golpear fuertemente al gigante euroasiático, lanzar el más duro mensaje de advertencia al resto de la comunidad internacional a fin de que a nadie se le ocurra desafiar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Un mensaje que sí fue escuchado, pero no de la manera que quería Occidente. Y es que el modelo de relaciones internacionales promovido por Washington, que comprende una sumisión total y completa a sus dictados, solo entusiasma a actores como la Unión Europea, dispuesta incluso a rechazar el gas ruso y morir de frío para complacer a su socio transatlántico. Un servilismo que no lo padecen todos. Una muestra de ello es el impulso que está viviendo el BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, un potente grupo de Naciones Unidas que optan por un orden mundial justo, equitativo y multipolar, Víctor.
Ante el abuso de Occidente de su control sobre ámbitos como el sistema financiero global, con lo cual el robo de cuentas bancarias pertenecientes a países desobedientes se convirtió en algo habitual, entre otras manifestaciones de la piratería y el desprecio de Estados Unidos a los más básicos elementos de la convivencia interestatal, como es el derecho internacional, cada vez más naciones buscan unirse al BRICS. Juntas, las cinco naciones del grupo representan alrededor del 42% de la población mundial, el 23% del PIB global, el 30% del territorio del planeta y casi el 20% del comercio internacional total.
De hecho, acaba de conocerse que Arabia Saudí, Egipto y Turquía se están preparando para solicitar la membresía en esta organización internacional, según Anand Purnima, presidenta del Foro Internacional del BRICS, quien subrayó que sería un buen paso que aumentará la influencia del BRICS en todo el mundo. Una idea que también defendió en una reciente entrevista con la cadena RT, donde respaldó las declaraciones en la misma dirección del presidente chino Xi Jinping, partidario de ampliar el grupo a fin de potenciar un modelo de relaciones internacionales que atienda de manera recíproca los intereses vitales y preocupaciones fundamentales, así como respete mutuamente la soberanía y la seguridad.
Los países del BRICS respaldaron las sugerencias de China de expandir el bloque. En la situación actual, como comprenderá por lo ocurrido con la crisis de Ucrania, la importancia del BRICS se está desarrollando cada vez más. Ahora todos los países han entendido la fortaleza del BRICS. Algunas personas fuera del bloque cuestionaban si tendría éxito o no. Era una discusión recurrente. Pero ya todos comprenden que si los países del BRICS se alinean estrechamente, será el grupo más fuerte. Además, contamos con el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Hay mucho potencial. Actualmente hay muchos países que quieren incorporarse a este banco. Tenemos 8 miembros más con el BRICS Plus. Estamos expandiéndonos. China está llevando a cabo un trabajo de investigación y desarrollo sobre la ampliación del número de miembros de BRICS Plus. Definitivamente esta es una alianza buena y fuerte en el contexto de la nueva realidad geopolítica. De modo que la expansión es muy importante y todos los países del BRICS la apoyan. Con la crisis de Ucrania se están formando nuevas alianzas y la gente está mirando más hacia Oriente, de Occidente a Oriente. Así que, según esta nueva realidad, infiero que en tiempos venideros habrá un cambio de dirección del mundo occidental hacia el oriental. Las sanciones, las medidas y los intereses de Estados Unidos ejercen una gran presión sobre la India, porque la India es un país neutral. Siempre hemos sido miembros del movimiento de los países no alineados y, además, Rusia es nuestro socio estratégico. Por eso ahora la India está bajo fuerte presión, pero saldrá adelante, porque los pilares de nuestra filosofía son la paz y la cooperación. Lograremos estar en armonía con ambas partes.
Recientemente, el canciller ruso Sergei Lavrov comunicó que el proceso de ampliación del BRICS mediante la integración de Argentina e Irán, que solicitaron su membresía el pasado mes de junio, ya ha arrancado. Otro país que recientemente ha hecho público su interés por sumarse al BRICS es Kazajistán, nación que acumuló un intercambio comercial de 45 mil millones de dólares con los países que integran el bloque, según estadísticas del año pasado. Kazajistán considera que los BRICS es una organización verdaderamente influyente y un motor clave para la economía global. «Tenemos un interés vital en desarrollar una vibrante asociación con los países del BRICS», declaró el presidente de la nación centroasiática, Kasim Jomart Tokayev. Se espera asimismo que Indonesia, Malasia y México son otros países que también podrían solicitar su ingreso al grupo.
De hecho, uno de los factores que impulsaron el atractivo del BRICS es que el grupo está trabajando en la creación de una moneda para los intercambios internacionales alternativa al dólar. Lo anunció el presidente ruso Vladimir Putin al indicar que la medida obedece a que Occidente omite los principios de base de la economía del mercado del comercio libre, lo cual plantea la necesidad tanto de mecanismos alternativos de transferencias internacionales como también de una divisa internacional de reserva para reducir la dependencia con el dólar y el euro, Víctor.
En este contexto, el jefe del Kremlin citó el caso del sistema ruso de pagos MIR, que está ampliando su presencia. El sistema ruso de mensajería financiera está abierto a la conexión con los bancos de los países BRICS, subrayó el mandatario, al reafirmar que la aplicación permanente de nuevas sanciones con motivos políticos, entre otros mecanismos de presión sobre los competidores, contradice el buen sentido y la lógica económica elemental, va en detrimento de los intereses de los negocios a escala mundial y afecta negativamente el bienestar de la población, de hecho, de todos los países.
Los expertos entrevistados por la prensa rusa coincidieron en que la creación por el BRICS de una divisa internacional de reserva requeriría de tiempo y de grandes inversiones humanas y financieras, unas dificultades que, no obstante, sí merecen ser superadas, ya que el resultado final será la garantía de unas transacciones seguras entre los miembros del grupo, eliminándose todos los riesgos que acarrea el uso del dólar y el euro, entre ellos la llamada congelación de activos y operaciones financieras.
Lo que es cierto, Javi, es que hay voluntad política para conseguir este objetivo. Lo muestran en particular las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia rusa. Sergei Lavrov constató que el BRICS depende cada vez menos del estilo occidental de hacer negocios y de las reglas occidentales para las instituciones monetarias, financieras y comerciales internacionales. Indicó que sus miembros prefieren métodos más equitativos que no hagan depender ningún proceso del papel dominante del dólar o de alguna otra moneda. Subrayó asimismo que en el grupo de los 20 están representados los países BRICS y 5 países más que comparten las posiciones del grupo, mientras que al otro lado de las barricadas está el G7 y sus partidarios.
Hay un equilibrio, pero el G20 puede deteriorarse si Occidente lo utiliza para avivar la confrontación, sostuvo Lavrov, al apuntar que estructuras como BRICS se basan en el consenso, el respeto mutuo y en un equilibrio de intereses en lugar de la exigencia de Estados Unidos de aceptar un mundo unipolar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Paridad histórica entre el dólar y el euro, que podría acarrear graves consecuencias para la economía de la zona euro. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Incluso ha cotizado por momentos el euro por debajo del dólar. Por ejemplo, si buceamos más allá de las noticias, podemos encontrar algún internauta que escribe en un tuit: el 95% no comprende qué significa que un dólar sea igual a un euro. Significa, uno, la economía de la Unión Europea se ha debilitado un 20% versus la de Estados Unidos. 2. El rublo se ha revalorizado un 25% frente al dólar. 3. La economía de la Unión Europea se ha debilitado un 48% frente a la rusa. Lo sabían. Es el objetivo. Es lo que reza un tuit de un usuario, de un internauta. Pero para hablar lo que realmente representa y más a fondo, todo esto. Estamos junto al doctor Armando Fernández Steinko. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí en Asturias.
¡Qué envidia, Armando! Armando, ¿qué significa esto, no? Que el euro esté a la par del dólar o que incluso caiga para la economía europea. ¿Qué significaría eso? ¿Significaría, por ejemplo, que capitales europeos migran a Estados Unidos para refugiarse, por ejemplo? ¿O qué podría significar?
Bueno, este oyente, los tres puntos que ha enumerado son correctos, ¿no? Digamos que cuando se revalúa una moneda con respecto a otra y otra con respecto a una tercera, pasan muchas cosas a la vez. Y esas cosas a la vez están sucediendo ahora en la economía mundial. Es una situación excepcional. Lo primero en lo que hay que fijarse son las balanzas comerciales. Las monedas, en primer lugar, se sustentan por la capacidad de una economía de exportar más con respecto a lo que importa. Y en este momento la Unión Europea está reduciendo drásticamente, por razones voluntarias, debido a las sanciones impuestas a Rusia, está reduciendo masivamente sus exportaciones a Rusia. Eso hace que su moneda no sea tan demandada como antes y, por tanto, el euro está cayendo con respecto al rublo como el resto de las monedas del mundo, ¿no? En segundo lugar, el euro está cayendo con respecto al dólar porque el dólar, que comercialmente se encuentra en una posición de desventaja frente, o se encontraba frente a una, en una posición de desventaja frente al euro, el dólar ahora mismo se está robusteciendo con respecto al el dólar, con respecto al euro, porque los norteamericanos están sustituyendo una parte de las importaciones procedentes de Rusia, de gas y de petróleo procedentes de Rusia, con lo cual la balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que siempre ha sido deficitaria en perjuicio de los Estados Unidos, ahora se empieza a equilibrar, ¿no? Por tanto, el dólar está cogiendo fuerza con respecto al euro. Y, en tercer lugar, todas las monedas, tanto el euro como el dólar, están perdiendo fuerza con respecto al rublo, ¿no? Y eso genera que, a pesar de que la paridad entre, existe una determinada paridad entre el dólar y el euro, digamos, ambas están perdiendo con respecto al rublo por las razones que hemos dicho antes, ¿no? Básicamente porque el rublo ya sabemos que se está robusteciendo como consecuencia, digamos, de las medidas tomadas por el gobierno ruso de exigir el pago de sus exportaciones de gas y de petróleo, primero de gas y luego de petróleo en rublos, ¿no? Y eso está generando un aumento de la demanda de rublos en todo el mundo y, por tanto, un aumento importante de la cotización del rublo. Estas cosas, esta paridad, incluso la reducción de la cotización del euro con respecto al dólar, tienen también un efecto psicológico, ¿no? No hay que subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo, ¿no? Lo que está debajo de esto es que efectivamente están modificándose las correlaciones de fuerza económicas entre la zona euro y Estados Unidos. Y muchas de las críticas que se les está haciendo a los dirigentes europeos en el sentido de sumarse a las sanciones impuestas por los norteamericanos, que son los principales beneficiarios de las sanciones a Rusia, puesto que justamente Europa se convierte en dependiente comercialmente de Estados Unidos. Muchos de los que habían criticado a los gobiernos europeos por tomar esta medida, pues están saliéndose con la suya, es decir, tenían razón. Efectivamente, esto está representando una especie de pequeño suicidio de la economía de la zona euro. Sobre todo el país que más está perdiendo es naturalmente Alemania. ¿Por qué Alemania? Por dos razones. Primero, porque Alemania es el país de la Unión Europea que más bienes industriales exportaba a Rusia y, por tanto, es el país que más ha encarecido su balanza comercial con respecto al rublo, lo cual en buena medida ha arrastrado al hundimiento del euro con respecto al rublo. No olvidemos que Alemania era un gran exportador de bienes de equipo a Rusia a cambio de la importación a Alemania de gas ruso, en primer lugar Alemania, y en segundo lugar también otros países como Italia, que también tenían una economía exportadora a Rusia y por tanto esas exportaciones a Rusia ahora mismo se han interrumpido y ahora, digamos, la economía europea está en una situación, es una situación de vacío en la que, por un lado, se está haciendo cada vez más dependiente de un petróleo y un gas norteamericano, que son más caros, ¿no? Y por otro lado, está perdiendo su mercado asiático en Rusia, que constituía para economías como la alemana y la italiana, pues una parte muy significativa de todas sus exportaciones. Por tanto, tenemos aquí una especie de tormenta perfecta, provocada, eso sí, por las propias decisiones de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, decisiones que han sido, digamos, secuestradas, se puede decir, o sobredeterminadas por los norteamericanos, que se han salido con la suya, porque es lo que llevan intentando hacer desde hace muchísimos años, separar a Europa de Rusia y, por tanto, acercar a Europa a Estados Unidos, a la zona dólar, del dólar, hasta el punto de que hay algunos economistas que irónicamente dicen que Europa se puede empezar a convertir en una especie de Puerto Rico o una especie de Panamá en lo que se refiere a su dependencia monetaria con respecto al dólar, ¿no?
Armando, según el periodista estadounidense Mike Baxter, Rusia usó tácticas económicas interesantes desde el comienzo de todo esto. Ya en marzo ganó más de 20.000 millones en solo unos días. Ya actualmente Rusia recuperó alrededor del 30% de las acciones de las empresas estatales rusas. Según Baxter, anteriormente parte de las acciones de las empresas energéticas pertenecían a inversores extranjeros, estadounidenses y europeos, lo que significa que casi la mitad de los ingresos de la industria del petróleo y del gas no iban al tesoro ruso, sino a las cuentas de los tiburones financieros de Europa. Ahora los ingresos del petróleo y el gas no irán al extranjero, sino que permanecerán en Rusia. El rublo, como tú le decías, está creciendo por sí solo y las reservas de oro y divisas, como tú también mencionabas, no tienen que gastarse en su apoyo. Los tiburones financieros, dice el periodista europeo, se quedaron sin nada. Nunca antes en la historia del canje se había llevado a cabo una operación tan brillante. ¿Qué puedes comentarnos de esto?
Realmente de risa, ¿no? Cómo las élites occidentales toman decisiones tan graves para sus propios intereses de la noche a la mañana y se pegan un tiro. Unos dicen que en el pie, otros dicen en el corazón, y los más malos dicen que se pegan un tiro en la cabeza. Bueno, efectivamente, ha sido una operación realmente genial, pero no sé si tan genial, porque realmente cualquier persona, cualquier instituto de investigación económica sabe hacer diagnósticos y pronósticos de qué es lo que iba a suceder. Era altamente probable que sucediera esto, ¿no? ¿Por qué? Por un hecho muy claro, y es la dependencia energética del mundo occidental con respecto a las materias primas rusas, ¿no? Y de ahí se deriva todo, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué ese descuido? ¿Por qué ese error? ¿Por qué esa especie de suicidio absurdo, ¿no? Envuelto en un discurso, en un relato, digamos, completamente alejado de la realidad para el consumo de los medios de comunicación y de las poblaciones occidentales. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? Yo creo que una de ellas es que en el mundo occidental las élites y las universidades y los institutos están funcionando desde hace bastantes años, no en función de la exploración objetiva de la realidad, sino en función de los donantes de recursos que son los que ponen los dineros para hacer estudios sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, los diagnósticos que se han hecho sobre la economía rusa, sobre la sociedad rusa, sobre la situación económica y política en Rusia, han venido estando alimentados por los exiliados rusos que se han establecido en los Estados Unidos y les han dicho a las élites norteamericanas lo que ellas mismas querían escuchar sobre Rusia, ¿no? Y eso en Europa también están pasando muchas de esas cosas. Yo trabajo en la universidad y te puedo garantizar que el funcionamiento de muchos de los planes y proyectos de investigación en ciertos aspectos sensibles de contenido político y económico están fuertemente mediatizados por los donantes y por los deseos que tienen los gobiernos de que los resultados apunten en una dirección o en otra, ¿no? No los resultados definitivos, pero sí los esquemas teóricos aplicados para concluir una serie de cosas, ¿no? Entonces, todo ese sistema está de alguna forma pervertido, ¿no? Pero la principal conclusión de esa especie de jaque mate al rey, por lo menos, yo creo que también es más profunda incluso que eso, ¿no? Los países occidentales se han instalado en un análisis de la realidad social basada en la llamada terciarización, ¿no? En la idea de la sociedad postindustrial que conecta con una forma de entender la realidad de tipo posmoderno, ¿no? En la cual los flujos económicos y financieros tienen, digamos, una autonomía con respecto a los flujos de la economía real. Entonces, la economía real no se ha respetado, lleva 30, 40 años funcionando una economía a espaldas de la economía real.
Muchas gracias, Armando.
De nada, a ti y a vosotros por escucharme.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 309 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.